7:32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, como siempre, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves, día 9, día en el que tenemos muchísimo por contarles, muchísimo en cuanto a información, en cuanto a actualidad. Vamos a empezar contándoles los dos invitados que vamos a tener hoy con nosotros, como siempre, por supuesto, estaremos de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Hablaremos con él de nuevos consejos en torno al campo, ya lo saben, está con nosotros cada jueves, y también nos vamos a ir de alguna manera, ya no hasta Olite, sino hasta varios de los municipios de nuestra zona media. Hablo de que nos vamos hasta Olite porque precisamente vamos a hablar con su alcalde, con Andoni Lacarra, pero él es un poquito la cabeza visible el representante, ¿no?, de muchos alcaldes de diferentes ayuntamientos de nuestra zona media. Ya lo contábamos estos días atrás, hoy a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Olite se convocaba a los alcaldes de todos los ayuntamientos de nuestra zona media y también del eje Estella-Sangüesa a una rueda de prensa para leer una declaración importante a favor del tren sostenible o de un tren sostenible que no deje aislada a nuestra zona media, y también pedir a los miembros del cuatripartito, del gobierno foral y a la ciudadanía navarra en general que se posicionen a favor de esta opción. Según nos han informado, ya han comenzado, bueno, pues esos trámites de expropiación forzosa en el tramo que discurre hasta Olite. Han sido llevados a cabo, están siendo, mejor dicho, llevados a cabo por el Estado. Esto llega desde Madrid, y con esta iniciativa se pretende poner en valor un tren moderno, sostenible y en contra del modelo que propone el gobierno del Estado. O sea, hay que dejar claro, después lo hablaremos también con Andoni, que no se trata de no querer un tren de alta velocidad, sino que todos estos ayuntamientos y asociaciones se están uniendo para pedir un tren de otra manera, y por supuesto también que esas expropiaciones se lleven a cabo de una manera diferente a como se están llevando. El objetivo es un poquito de esta rueda de prensa era pues sacar adelante un acuerdo para que se puedan adherir los diferentes cargos electos de los ayuntamientos y después trabajar también una moción para llevarla a los plenos. Hablaremos de todo ello con Andoni Lacarra y será a partir de la 1:30 en la segunda parte de nuestra programación local de hoy. Más cositas, que todavía no damos paso al tiempo. La actualidad de esta mañana, también, además de por Olite, pasa por Tafalla y también por Falces. Han comenzado hoy mismo esas fiestas en honor al Salvador, en honor a su patrón. Hoy es día 9, hoy es el día grande, el día del patrón en sí. Así que a partir, o desde, mejor dicho, las 12:05, ya se llevaba a cabo ese disparo del cohete desde la Basílica del Salvador, donde precisamente se ha llevado a cabo o se estará llevando a cabo en estos momentos esa misa solemne, y a continuación, pues qué decir, pues ese tradicional baile de los danzaris chiquis del grupo Macaya, con ese aperitivo, ofrecido como siempre por la Junta del Salvador. Este es el pistoletazo de salida de las fiestas del Salvador de Falces, unas fiestas que comienzan hoy jueves día 9, día del patrón, y que se van a prolongar, como ya hemos ido avanzando estos días, hasta el próximo domingo día 12. La actualidad estaba esta mañana en esa Basílica del Salvador de Falces, donde además, es maravilloso, ¿no?, ver a los más pequeñitos disfrazados de danzaris y bailando esos bailes, ¿no?, de esas danzas tradicionales en ese enclave, en ese entorno tan, tan maravilloso, ¿no? Pero también hay que decir que la actualidad esta mañana pasa por el Ayuntamiento de Tafalla, donde desde las 12:45 se está llevando a cabo también una reunión de las Mancomunidades de Navarra, convocada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con el fin de visibilizar la función de las mancomunidades en la promoción de prácticas físico-deportivas. Están asistiendo a este encuentro el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, también el presidente de la Mancomunidad Deportiva de la Zona Media, Pedro Leralta, y técnicos de deporte de las diferentes mancomunidades. Por parte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud están presentes su director gerente, Rubén Goñi, el subdirector de deporte, Primitivo Sánchez, y la jefa de sección de promoción deportiva, Begoña Echeverría. Ya lo ven, una mañana de jueves 9 de noviembre en la que está dando mucho de sí tanto el folclore como toda la actualidad en torno al tren de alta velocidad y también esta reunión que ahora mismo les contábamos en torno a las mancomunidades de Navarra, convocada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Tres ejes, ¿no? Podríamos decir, de actualidad esta mañana. Falces con sus fiestas del Salvador, que han dado el pistoletazo de salida hace prácticamente nada, hace algo más de media hora. Tafalla con esta reunión en torno a las mancomunidades de Navarra. Y también Olite con esa rueda de prensa que ha acogido a muchísimos alcaldes, ¿no? De nuestra zona media. Dicho esto, vamos a hacer, como siempre, una parada. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes, ya lo saben, nuestro habitual alto en el camino. Y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy, además, también relacionada con el tren de alta velocidad. Y es que la plataforma Zona Media por el Tren ha respondido a través de un comunicado a las acusaciones vertidas por UPN la pasada semana. Esta va a ser nuestra noticia del día de hoy. Les ofreceremos toda la información que nos han hecho llegar desde esta plataforma. Me da a mí que a partir de ya y hasta, y durante todo el 2018, este va a ser el tema estrella en los medios de comunicación, al menos en lo que a nuestra zona media se refiere, porque nos vemos afectados de una manera directa y diferentes posturas, y es algo que hay que poner sobre la mesa y hay que tratar. 39 minutos, pasan ya de las 12, menuda entradilla hemos hecho hoy, hacemos nuestro alto en el camino y regresamos ya mismo en esta mañana de jueves 9 de noviembre. No nos fallen, comenzamos.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Ni las reuniones, ni los informes de última hora, ni la ventisca, ni la lluvia torrencial, ni esa repentina tormenta de nieve pudieron evitar que llegara a tiempo para soplar las 5 velas del cumpleaños de su hijo. Ve donde tu corazón te lleve. Cuatromatic de Mercedes-Benz, un exclusivo sistema de tracción independiente en las 4 ruedas que asegura un perfecto agarre en todas las superficies.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 9 de noviembre, el cielo permanecerá nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 40 y 55% en Peralta y en Tafalla, probabilidad que irá descendiendo conforme avance la tarde. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 5 y 3 grados en ambas localidades y desciende la máxima, que no superará los 11 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos. La cota de nieve desciende hoy también hasta los 1000 metros. Y mañana viernes, día 10, el cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 6 y 4 grados en ambas localidades y lo hace también la máxima, que se situará en torno a los 15 grados en Peralta y los 13 en Tafalla.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de Efemérides en este 9 de noviembre y cuando pasan 43 minutos de las 12. Unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el año 1893. Vamos a hablar de una obra de ingeniería que se llevó a cabo en Grecia. Y es que allí, y tras 10 años de obras, se terminaba de construir día como hoy el famoso Canal de Corinto, con 6.300 metros de longitud, 22 de anchura y 8 tan solo de profundidad. Este canal es una vía de agua artificial que une el Golfo de Corinto con el mar Egeo por el Istmo de Corinto, abriendo esta vía al transporte marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. El canal evita el rodeo de nada más y nada menos que 400 kilómetros alrededor de la península del Peloponeso a los barcos pequeños y, a pesar de las limitaciones, cerca de 11.000 barcos cruzan el canal cada año, en su mayoría pertenecientes a rutas turísticas. Nos adentramos ya en el siglo XX, nos vamos hasta el año 1938 para contarles que en la noche del 9 al 10 se produjo en Austria y en Alemania lo que fue conocido como la Noche de los Cristales Rotos, en la que un asesinato sirvió de excusa para lanzar una revuelta contra ciudadanos judíos en todo el país. El ataque, maquinado para que pareciera un acto espontáneo, estuvo orquestado por el gobierno alemán. En él se destruyeron unas 1.600 sinagogas y cementerios, más de 7.000 tiendas y 29 almacenes de judíos. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración, muchos linchados hasta morir y otros sometidos a toda clase de vejaciones, sufriendo burlas de sus compatriotas. Nos vamos ahora unos añitos más tarde, en concreto hasta 1944, para contarles que por primera vez desde que estallara la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 1945, la Academia Sueca volvía a entregar día como hoy, en 1944, los famosos premios Nobel. El de la paz recayó ese año en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y ahora nos vamos hasta 1965, cruzamos el charco hasta Estados Unidos, nos vamos hasta el país anglosajón para hablar de una efeméride que yo creo que muchos recordamos porque es algo que se ha ido hablando muchísimo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y es que en Estados Unidos, a las 5:15 de la tarde, hora local, se producía por primera vez en su historia un gigantesco apagón eléctrico que paralizó durante 14 horas el ritmo de vida en 8 estados de la costa este, incluyendo la ciudad de Nueva York. 36 millones de personas de la costa noreste de Estados Unidos y también de Canadá se quedaron completamente a oscuras durante 14 horas, casi nada. Luego vino todo aquello de si el baby boom sí, baby boom no, si había tenido algo que ver ese apagón de 14 horas, ¿no?, en ese pico de nacimientos que hubo 9 meses después. Bueno, pues eso ya al juicio de cada uno. Nos vamos ahora hasta el año 1989. Les contamos que la perestroika, que había llevado Gorbachov a los países europeos de la órbita soviética, tenía su símbolo culminante en la caída y demolición física del muro de Berlín por la población airada. Berlín dejaba de estar dividido y volvía a ser uno. A mí la efeméride de la caída del muro de Berlín siempre me llama muchísimo la atención, porque no sé por qué me da la sensación de que fue muchísimo antes de lo que en realidad fue, ¿eh? Fue en el año 1989, es que fue prácticamente hace nada, no hace ni 30 años, ¿eh? Así que bueno, sí, va a hacer 30 años en nada, pero bueno, que todavía no. Hablamos, para cerrar estas efemérides de hoy, por supuesto, de nacimientos. Hoy no vamos a tener fallecimientos, vamos a hablar solamente de nacimientos y vamos a ofrecerles dos. El primero de ellos nos deja en el año 1914 para contarles que en Viena, en Austria, nacía Edwin Eva María Keisler, Edwig Eva María Keisler, actriz bajo el nombre artístico, y dicho así quizá sí que la conozcan más, Heidi Limar, la mujer más hermosa, dijeron, de la historia del cine. Ella era ingeniera de telecomunicaciones e inventora austriaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. En su honor se celebra cada 9 de noviembre el Día Internacional del Inventor. Y nuestra última efeméride del día de hoy nos lleva 20 añitos después, hasta 1934, para contarles que nacía en Nueva York, en Estados Unidos, Carl Sagan, astrónomo estadounidense, pionero en exobiología y promotor del famoso proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público gracias a la serie televisiva de divulgación científica llamada Cosmos.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas, los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
A mí me gusta. Del 9 al 12 de noviembre, Falces celebra sus fiestas del Salvador. Ven y disfruta de los conciertos y espectáculos infantiles, el Torico de Fuego y mucho más. Además, te esperamos el viernes 10 por la noche en una nueva edición del Festival de Música Electrónica en la Carpa Municipal, y el domingo 12 a partir de las 9 para disfrutar la carrera de burros, el espectáculo de ponis y la tradicional gincana de caballos en la zona de las piscinas. También el sábado 11 la Carpa acogerá la actuación musical de la orquesta Nueva Etapa. El Ayuntamiento de Falces os desea felices fiestas.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día de hoy. Les contábamos al inicio de nuestro programa que va a girar en torno a uno de los temas más polémicos que estamos viviendo, ¿no?, a lo largo de estas últimas semanas. Y es que la plataforma Zona Media por el Tren ha respondido a través de un comunicado a las acusaciones que fueron vertidas por UPN la pasada semana. Según explican, lo que les preocupa a estos dirigentes es que muchas personas votantes o simpatizantes de UPN en Tafalla están defendiendo también el no perder el tren y no perder servicios en la estación de Tafalla. Dicen que lo que les preocupa es que las manifestaciones que convoca la plataforma sean plurales y diversas y acudan unidos ciudadanos de todas las ideologías en defensa de un bien común. En la nota destacan que en abril de este año se redujo la plantilla de 3+1 que cubría bajas y vacaciones a 2 personas y se redujeron también las horas en las que está de servicio completo la estación. Esto, dicen, no es discutible, es una realidad objetiva que cualquiera lo puede comprobar. En las respuestas del Ministerio, que han ido llegando meses después, se asegura que mantienen servicios, pero se refieren a los horarios actuales y con la plantilla actual ya reducida, lo que la plataforma considera una trampa que ahora está utilizando también UPN. En la nota también se pone de manifiesto que la plataforma no critica los horarios y diversos sistemas de expedición de billetes, aunque sí creen que se ha mantenido la taquilla hasta ahora gracias a las protestas ciudadanas mantenidas. Cuestionan también las palabras del Ministerio cuando dice que no tiene intención de modificar los servicios del tren convencional, pues consideran es algo tan genérico que no compromete a nada. Y se hacen estas preguntas. ¿Cuáles son los convencionales? ¿Por qué no hablan en los términos que oficial y habitualmente maneja Renfe? ¿Se refiere a los regionales y media distancia o incluye también como convencionales a los comerciales o Alvias? Aseguran no estar inventando nada y sacan a la luz que los dos gobiernos les han asegurado que cuando hagan, si la hacen, dicen, la nueva vía de alta velocidad por fuera de Tafalla, se perderán en la estación de Tafalla los Alvias directos a Madrid, Barcelona, Vitoria o a Coruña. De hecho, y según la plataforma, Renfe ya ha ofrecido planes de transbordo en Zaragoza y el Gobierno de Navarra autobuses lanzadera para coger el tren en Tudela o Pamplona, algo que consideran inadmisible. Terminan diciendo que, vista la insistencia de los dirigentes de UPN en descalificar a la plataforma Zona Media por el tren sin base alguna, les retan a un debate público donde puedan demostrar con documentos sus acusaciones. Ellos, aseguran, llevarán documentos oficiales de ambos gobiernos y también de Renfe.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti, y por eso te ofrecemos un BMW Serie 1 desde 22.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Más de uno comienza un nuevo curso. Las mejores entrevistas, las más variadas opiniones y una gran capacidad de análisis con uno de los profesionales más respetados, Carlos Alsina. Desde las 6 de la mañana, información, debate y actualidad con rigor e independencia. Y a las 10, Juan Ramón Lucas toma las riendas de un más de uno lleno de humor y diversión, distendido e innovador, con los mejores y más variados colaboradores. Más pluralidad, más cercanía. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con Gatibu, Gatibu y su Azke Maite alcanzamos la una. A mí me parece una canción muy divertida, muy, bueno, pues para poner un poco de color, ¿no?, a esta mañana de tanta información. Les dejamos con ellos, después escuchamos el boletín informativo y regresamos inmediatamente después.
Es la una a mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido al presidente de la Comisión Europea su apoyo al Ejecutivo español en la crisis catalana. En la Universidad de Salamanca, durante su investidura como doctor honoris causa de Jean-Claude Juncker, Rajoy ha insistido en la importancia de las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre para recuperar, ha dicho, la estabilidad y la normalidad en el país. Onda Cero Salamanca, José Antonio Ramos.
Ceremonia de investidura de doctores honoris causa en la Universidad de Salamanca. Pocos minutos antes de comenzar el acto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dirigido unas palabras en las que anima a votar el próximo 21 de diciembre.
El día 21 de diciembre es muy importante. Sería muy importante que hubiera, por tanto, una participación masiva, que todo el mundo fuera a votar y que sean conscientes de que son unas elecciones en las que se deciden muchas cosas. Por tanto, yo espero que la gente ejerza su derecho al voto.
Palabras de Mariano Rajoy en Salamanca, justamente en el momento en el que da comienzo la ceremonia de investidura de doctores honoris causa en Salamanca.
En Madrid, en el Supremo, acaba de finalizar la declaración de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, tras más de 2 horas de interrogatorio. Es el turno de los otros 5 miembros de la mesa de la Cámara Catalana. En el Supremo se encuentra Eva Llamazares.
Finalizada la primera declaración, Carme Forcadell, que ha estado 2 horas y cuarto ante el juez Pablo Llarena y que respondía a todas las partes. Ahora es el turno de Lluís Maria Corominas, ex vicepresidente primero de la mesa del Parlamento. No será antes de que terminen las declaraciones cuando la Fiscalía concrete qué medidas cautelares pide para todos ellos, de modo que el día informativo va para largo aquí en el Tribunal Supremo. Además, y respecto a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los mismos hechos, Santi Vila, que salió de prisión tras pagar una fianza, le pide a la sala de la Audiencia Nacional que revoque esa medida cautelar. Según el recurso al que ha tenido acceso Onda Cero, la fijación de la suma 50.000 euros fue arbitraria y la juez Lamela no tuvo en cuenta ni su estado social ni los antecedentes de Vila, y eso ha generado una indefensión evidente.
Desde Bruselas, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha evitado especular sobre cómo afectará la crisis catalana en el futuro de la economía española, aunque admite que el riesgo existe. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Lejos de revisar a la baja sus previsiones para España, como ha hecho el propio gobierno español, la Comisión Europea ha elevado el crecimiento esperado, limitándose a sugerir que de todas formas el futuro está por escribirse. Nuestro escenario central no incorpora el impacto económico de un acontecimiento mayor por lo que está ocurriendo en Cataluña. Observo que de momento, de todas formas, los efectos sobre el mercado son limitados, pero el riesgo existe. La Comisión cree que la economía española va a crecer en el 2017 un 3,1% frente al 2,8% calculado antes, mientras que en el 2018 se moderará hasta el 2,5%, una décima más que en la estimación anterior.
Los cabecillas de la trama Gürtel han declarado esta mañana por videoconferencia ante la Comisión de las Cortes Valencianas que investiga la gestión de Feria Valencia. Álvaro Pérez el Bigote se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el que más uso de la palabra ha hecho ha sido Francisco Correa. Onda Cero Valencia, Esther Segura.
Correa ha asegurado que ni él ni sus socios son delincuentes, sino profesionales del marketing, y su desgracia fue trabajar para el Partido Popular, con el que empleó, dice, la misma estrategia comercial que utilizaban las multinacionales para la que había trabajado. A su juicio, el político es el que le tenía que haber dicho no a sus regalos. Le escuchamos.
¿Pero cómo no le voy a regalar yo un cumpleaños y unos payasos a Armato, a Jesús Sepúlveda, que son amigos míos, y no me cuesta un duro mi empresa?
Correa ha señalado que esta trama es un montaje para hacer daño a un partido y ha defendido que los trabajadores de Orange Market son personas honradas, normales y sin antecedentes penales.
Los embalses españoles han alcanzado el nivel más bajo de agua en los últimos 22 años, con el 37% de su capacidad total. Ya son 7 meses consecutivos de descenso, que se ha agravado con la falta de precipitaciones en el mes de octubre. Y fuera de nuestras fronteras, las fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad se han hecho con el control de uno de los últimos bastiones de los terroristas del Estado Islámico en Siria. La localidad de Abu Kamal ha sido liberada, aunque todavía se están produciendo algunos combates en los alrededores. Corresponsal en Oriente Próximo, Juan Manuel Sacristán.
El ejército sirio, junto a fuerzas aliadas como la milicia chilibanesa de Hezbollah, han retomado la localidad de Abu Kamal en el este de Siria y último bastión de los yihadistas en este país. La SANA, agencia de noticias estatal, ha sido la encargada de anunciar la captura de Abu Kamal tras varios días rodeada por fuerzas leales a Damasco, y en cuya operación han participado también las fuerzas de movilización popular iraquíes desde el otro lado la frontera entre ambos países. En todo caso, el pasado viernes el ejército sirio conquistaba Deir ez-Zor y el sábado fuerzas iraquíes se hacían con el paso fronterizo de Al-Qaim, adivinando la caída inminente del Bukamal. El Estado Islámico ha visto reducidos prácticamente en su totalidad los territorios controlados desde 2014 en Siria e Irak, y unas 120.000 personas han visto desplazadas en las últimas semanas solo en esta ciudad.
Un último apunte. Según acaba de informar la Santa Sede en un comunicado, el Papa Francisco ha abierto el proceso de canonización de Juan Pablo I, que fue pontífice durante 33 días en 1978. Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Por primera vez desde que empezó la concentración de la selección española el pasado martes, el seleccionador Julen Lopetegui ha podido contar con todos sus hombres en el entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Pepe Reina parece haber superado sus problemas en la espalda. También ha vuelto Morata, ausente ayer. En sala de prensa han comparecido Saúl y Alberto Moreno, ambos encantados con el regreso a la Federación de Fernando Hierro como director deportivo. Sobre el trabajo de Lopetegui, esto es lo que ha dicho el jugador del Liverpool.
Julen está siendo justo y está dándole la oportunidad a quien se lo merece. Da igual cómo se llame, el apellido que tenga. Lo importante es que lo hagas bien en tu club. Por ejemplo, en mi caso, lo estoy haciendo bien y me ha dado la oportunidad, ¿no? Un seleccionador tiene que ser así, ¿no? Tiene que llamar al que se lo merezca, al que está haciendo las cosas bien en su club y ¿por qué no soñar, ¿no?
El equipo viaja mañana a Málaga, escenario del encuentro frente a Costa Rica este sábado, con todo vendido en la Rosaleda.
Más información a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, en el informativo que dirige y presenta Rafa Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
Este sábado, la selección juega en Radio Estadio. Desde el Estadio de la Rosaleda, partido internacional amistoso, España-Costa Rica. Atención especial a los encuentros de segunda división. Además, Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana.
Estamos todos aquí para vivir una tarde emocionante porque hay un montón de cosas que os tenemos que contar.
Este sábado desde las 5 de la tarde, Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes compartiendo esta mañana de información local aquí en Onda Cero, Zona Media. No quiero repetirme mucho, recordarles que hoy vamos a tener dos invitados. Como cada jueves nos trasladamos en esta segunda parte de nuestra programación a los campos de nuestra Zona Media de la mano de nuestro técnico de Intia, nuestro JJ Rodríguez. Y también vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Andoni Lacarra, alcalde de Olite. Él un poquito pues en representación, ¿no?, de muchos alcaldes de la Zona Media, que esta misma mañana a las 11 en concreto se han reunido en la Casa de Cultura para realizar una rueda de prensa o llevar a cabo un manifiesto, recoger un manifiesto en torno al nuevo tren de alta velocidad que se está ya prácticamente llevando a cabo en nuestra zona, porque ya han comenzado las expropiaciones por parte del gobierno central, por parte de Fomento. Esto ha generado la alarma en muchos ayuntamientos que se han reunido, como decíamos, estos días y en concreto los de nuestra Zona Media esta mañana en Olite para dar su visión de los hechos. Y bueno, pues vamos a hablar de todo ello a partir de la 1:30 aproximadamente con Andoni Lacarra, nos contará todo lo que ha sucedido, la postura que ellos muestran, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho también que la actualidad de esta mañana pasaba por Falces, que está celebrando ya el pistoletazo de salida de sus fiestas del Salvador, esas fiestas en honor a su patrón. El cohete se lanzaba a las 12:05 desde esa basílica, ¿no?, precisamente del Salvador, la basílica del patrón. Y después, ya lo saben, esos bailes, esas danzas no amenizadas de la mano de los danzaris chiquis Macaya, del grupo de danzas Macaya. Y también la actualidad pasaba por Tafalla con esa reunión de mancomunidades. Pero antes de hacer nuestra parada y pasar a hablarles de nuestro informativo local de hoy, sí que me gustaría también destacar una noticia que, bueno, pues debido a su extensión, ya que es algo que están tratando también nuestros compañeros de Onda Cero desde Pamplona con total exactitud y rigurosidad, bueno, pues no lo hemos incluido, es una información a nivel regional que sí que nos afecta a todos y, bueno, pues que también me gustaría destacar un poquito antes de meternos en harina, ¿no? Les contamos que el Gobierno de Navarra aprobó ayer en su sesión semanal un paquete de reformas en materia fiscal y tributaria cuyo impacto positivo para las arcas forales se cifra en alrededor de 28 millones de euros en los dos siguientes años. Son las cifras aproximadas que ayer puso encima de la mesa el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, que desgranó apartado por apartado los ajustes introducidos sobre la reforma fiscal de 2015, después de un periodo de revisión de todos los impuestos y también de negociar estrechamente con el cuatripartito. Una noticia importantísima y extensa que además ustedes pueden ver y estar al tanto de todo ello a través de los diferentes medios de comunicación de nuestra comunidad foral, ¿no? Yo de momento solamente destacarles que esta reforma fiscal busca una recaudación más equilibrada en IRPF, también en sociedades y en patrimonio. Los cambios, como decíamos, van a permitir ingresar 28 millones más en dos años y la sanción a los defraudadores se eleva del 75 al 90%. Estos son cositas que podríamos destacar. También les contamos, se incrementa en 100 euros la deducción por cada hijo menor de 3 años para rentas individuales inferiores a los 30.000 euros. Desaparece también la deducción por inversión en vivienda habitual, también VPO, con moratoria a quienes ya la ejecutan hasta 2023. Se suprime la reducción del 40% de los planes de pensiones recuperados como capital en las aportaciones desde el 1 de enero y se elimina la tributación del 0,8% en herencias inferiores a 250.000 euros. Así que el 91% de las transmisiones quedan exentas. Estas serían algunas de las pinceladas, así a grandes rasgos, que podemos darles en torno a esta reforma fiscal. Bueno, como decíamos, no vamos a ahondar más en ello. Sí quería destacar un poquito todo el tema para no dejarlo colgado, es una noticia importante. Pero bueno, nosotros de momento hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
Clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieres. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq.
Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Agricultor. Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en postemergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos con una información también a nivel regional. El Consejo Agrario de Navarra conoció ayer el proyecto de presupuestos para 2018 de la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, que asciende a más de 77 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,23% con respecto al de este año y un 28,64% respecto al de 2015. Según el director general, Ignacio Gil, los presupuestos van orientados hacia la consolidación del sector agrario para mantener su peso dentro de la estructura económica de Navarra y mejorar su competitividad. Con este fin, en el proyecto se refuerzan las líneas orientadas hacia las inversiones en explotaciones y la incorporación de personas jóvenes al sector, así como las dirigidas al impulso de sistemas productivos más eficientes económicamente, sostenibles desde el punto de vista ambiental y responsable desde lo social. 10 millones de euros han sido destinados a inversiones en explotaciones agrarias, 3 millones para la instalación de jóvenes en el sector, 1,7 millones más que en 2017, 2,3 millones a la producción ecológica, 3,2 a medidas de agroambiente y clima y 4,5 a indemnización compensatoria en zonas con limitaciones naturales. En cuanto a las estrategias de desarrollo local participativo, en 2018 se ha previsto un gasto de algo más de 3 millones de euros para los 4 grupos de acción local que operan en Navarra. Cambiamos de asunto. La octava Feria de Empresas Simuladas de Navarra reunió ayer en el Centro Integrado Politécnico de Tafalla a alumnos de 11 centros de formación profesional. Los estudiantes que cursan los ciclos de grado medio en gestión administrativa y de grado superior en administración y finanzas se transformaron en trabajadores de las empresas que han creado y trabajaron en aulas convertidas en oficinas. La puesta en práctica de lo estudiado en clase, el contacto con los alumnos y el hecho de participar en una feria empresarial hace de esta iniciativa una actividad de alto valor formativo. Además, de esta manera, las simulaciones de empresas permiten al alumnado adquirir competencias técnicas, personales y sociales demandadas en el entorno laboral. Entre los participantes en esta edición han estado, por supuesto, el CIP Tafalla, el Centro Integrado Politécnico de Tafalla y el Instituto EGA de San Adrián. Vamos a abordar ahora un asunto que ya tratamos a raíz de la sesión plenaria que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Peralta hace unas semanas, pero ahora les contamos también que el Gobierno de Navarra va a adecentar y suavizar ya en estas próximas semanas dos de las múltiples curvas que hay en la Nacional 624, concretamente en lo que conocemos como los Altos de Peralta, una vía que ha sido motivo de queja en estos últimos años debido a su mal estado y la peligrosidad de la calzada. Aunque la obra, como ya anunciamos, es mínima y no acaba con el problema real, el Ayuntamiento de Peralta aprobó por unanimidad, como decíamos en el último pleno, la cesión del terreno necesario para que Obras Públicas lleve a cabo la actuación y mejore en la medida de lo posible un tramo de esta vía. Tanto los plazos de ejecución como la cuantía de la obra, que saldrá de la partida de conservación de carreteras, aún no se conocen, puesto que está todo en manos del Ejecutivo Foral y será dicha administración la que se encargue de todo el proyecto. En la zona, la noticia ha sido recibida con alegría a pesar de no dar solución a los 13 kilómetros que se piden realmente arreglar. De hecho, el arreglo de esta carretera, con un presupuesto de unos 7 millones de euros, ya estaba previsto dentro del tercer plan director de carreteras de Navarra 2009-2016, pero por motivos económicos nunca se ha llevado a cabo. Esto es algo que en el pleno también destacaba el propio alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Además, y ante la creciente preocupación vecinal y los continuos accidentes, hay que que destacar que los alcaldes de las localidades de Andosilla, Azagra, Falces, Funes, Marcilla, San Adrián y Peralta se movilizaron en su día y se reunieron con el Gobierno de Navarra para tratar de buscar una solución. Al mismo tiempo y por iniciativa de un particular se recogieron cerca de 2.000 firmas a través de Internet pidiendo su arreglo, sin ir más lejos, el año pasado. Se trata de una carretera que, además de enlazar Peralta con Andosilla, sirve de conexión entre Peralta y San Adrián, dos de las localidades de la zona con más industria. De hecho, por esta carretera hay que decir que hay más de 3.000 desplazamientos diarios y es una de las más concurridas de la comunidad foral. El 10% de esos traspasos pertenecen a vehículos pesados, datos que el Ejecutivo reconoce y que reconoce además como válidos. Nos vamos a Andosilla. El ayuntamiento va a realizar una consulta popular para cambiar la fecha de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cerca, siempre que el 10% del censo de la población, es decir, unas 278 personas en la actualidad, firmen antes del 4 de enero en las oficinas municipales a favor de que se celebre esta votación. Aunque los partidos de la corporación no quieren modificar las fiestas, tal y como se explicaba desde el consistorio, 5 vecinos de la localidad han sumado esfuerzos y han solicitado la consulta, por lo que si consiguen el número de firmas necesarias, los andolenses votarían a favor o en contra del cambio a lo largo del primer trimestre del próximo año de 2018. En la actualidad, las fiestas patronales de Andosilla se celebran del 7 al 13 de septiembre y la idea para aprovechar más el verano y que los jóvenes no estén en época de estudio es que se modifiquen y se celebren del 7 al 14 de agosto. En cualquier caso, exponían desde el ayuntamiento, el cambio, si es que saliera mayoría del sí, se efectuaría para el año 2019, puesto que muchos de los espectáculos y festejos para 2018 hay que contratarlos ya a principios de año. Los vecinos empadronados en el municipio mayores de 18 años que quieran votar a favor de que se celebre la consulta podrán hacerlo hasta principios de enero en horario de 9 a 2 en las oficinas municipales presentando su DNI. Y cerramos nuestro informativo local de hoy contándoles que la empresa de músicos profesionales Suacai estrenó ayer su proyecto Ruta de los Castillos y Fortalezas de Navarra, Juego de Tronos, que tiene como objetivo difundir un vídeo rodado en localidades de la ruta con la banda sonora de la serie de televisión como referencia para la parte musical. La Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona acogió la presentación del vídeo en el que se recogen 11 de los 19 hitos incluidos actualmente en la citada ruta, como el Cerco de Artajona, el Castillo de Amayur, el Castillo de Cortés, el de Javier, el de Marcilla, el Palacio Real de Olite, el Fortín de San Bartolomé, el Castillo de Santa Cara, también el Castillo Palacio Teobaldo II, la Iglesia Fortaleza de Ujue y el Conjunto Monumental de Viana. El proyecto, que se inició el pasado mes de enero a partir de una idea de los responsables de Suacai, Claudia Osés e Iván Carmona, fue tomando forma tras una ronda de contactos con los ayuntamientos de los distintos municipios presentes dentro de esta ruta turística diseñada años atrás por el Departamento de Turismo. La respuesta, según subrayan, fue excepcional, involucrándose en el proyecto la mayoría de ellos, como Pamplona, Baztán, Cortes, Javier, Tiebas, Muruarte de Reta, Viana y también municipios pertenecientes a nuestra zona media como Marcilla, Olite, Artajona, Santa Cara y Ujue. El objetivo de la producción audiovisual es dar a conocer la diversidad y belleza de las fortificaciones del antiguo Reino de Navarra, que han pervivido hasta la actualidad, poniendo en valor la fuerza visual de los lugares más icónicos y desvelando, a su vez, el encanto de otros rincones no tan conocidos.
familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Del 9 al 12 de noviembre, Falces celebra sus fiestas del Salvador. Ven y disfruta de los conciertos y espectáculos infantiles, el Torico de Fuego y mucho más. Además, te esperamos el viernes 10 por la noche en una nueva edición del Festival de Música Electrónica en la Carpa Municipal y el domingo 12 a partir de las 9 para disfrutar la carrera de burros, el espectáculo de ponis y la tradicional gincana de caballos en la zona de las piscinas. También el sábado 11 la Carpa acogerá la actuación musical de la orquesta Nueva Etapa. El Ayuntamiento de Falces os desea felices fiestas.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 11:30 de la noche, José Ramón de la Morena enciende el transistor para hablar con deportistas, entrenadores, periodistas, expertos y aficionados. Diferentes equipos, distintas opiniones, pero todos con algo en común: la pasión por el deporte.
Escuchando el transistor.
Cada noche hacemos lo que más nos gusta: hablar de deporte con los mejores deportistas. Pero lo más importante es que estés tú al otro lado, disfrutando del programa como nosotros disfrutamos de ti.
Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Y un minuto, se pasan de la una, es momento, como cada jueves, de irnos hasta los campos de nuestra zona media. Lo hacemos una semana más de la mano de nuestro técnico de Intia. Le damos ya la bienvenida a JJ Rodríguez. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula.
Bueno, segunda vez que nos saludamos hoy, ¿eh? Vamos a decir a los oyentes que hoy por fin nos hemos visto, ¿eh? Tanto hablar por teléfono.
Sí.
Bueno, te has acercado hasta Peralta, ¿eh? Para estar con nuestros compañeros de otros medios y también conmigo al Paso Vaso,
sí.
¿Eh? Así que, bueno, casi lo podríamos haber hecho en persona, ¿verdad? Como hemos dicho antes,
sí,
pero...
Sí. Podría haber sido en directo. Sí,
pero bueno, el deber manda, ¿eh? Y te tenías que ir rápido. Bueno, JJ, encantadísima de haberte visto y ahora vamos a lo que vamos. Vamos además a hablar, bueno, pues del tema estrella con Intia estos días, ¿no? Del brócoli. Cuéntanos, porque vamos a volver a tratar ese tema en torno a la protección de las manchas negras en las cabezas y también alguna recomendación de riego.
Sí, estamos en época en que, bueno, pues la excesiva presencia de humedad o riego o por aguazones o por lluvias más o menos continuas o con cierto carácter de persistencia, aunque los funes realmente están cayendo, está lloviendo en cuanto a cantidad muy poco, pero tenemos que estas condiciones de falta de cierzo y de sol pues, lleva a que las cabezas del brócoli pues entre alternaria, pues básicamente alternaria y algo de botrytis y alguna mancha bacteriana, pues nos ocasionen esas manchas negras que nos deprecian las cabezas. Entonces vamos a seguir con la protección de estas cabezas, que básicamente en estas épocas, en la mayoría de las veces el problema es alternaria, con lo cual pues los tratamientos a base de un producto comercial como es el Escore, pues solucionan bastante bien esta papeleta. Y también tenemos que tener en cuenta que según qué situaciones la parcela, esta enfermedad se puede desarrollar. Todas aquellas parcelas en que corra poco el aire o estén muy al abrigo o en sotos muy en que las humedades son muy persistentes, pues ahí siempre tendremos más problema.
Bueno, pues consejos en torno al brócoli. Antes de pasar al siguiente tema, JJ, he de decir que nuestro espacio de Intia está patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola, que si no luego me canean, que se me ha olvidado decirlo antes de empezar, y bueno, pues no se puede pasar por alto. JJ, perdón por este inciso, cuéntanos, vamos a hablar también de la siembra del cereal tras maíz. Cuéntanos, vas a darnos alguna pauta, ¿no?, para que nazcan buenas condiciones.
Efectivamente, sí. Todo el parte de la superficie de maíz que se está cosechando ahora, o que se ha cosechado hasta ahora, parte va a ir a cereal. Fundamentalmente, pues es variedades que llamamos de ciclo corto, tanto cebadas como trigos. Cosechar el maíz no supone mucho residuo vegetal en la parcela, entonces fundamental envolverlo bien en el suelo, pues con una labor revertedera o con dos pases de grada de discos. Incorporaremos algo de nitrógeno al suelo para que empiece a descomponerse bien y la siembra de nuestro cereal no se vea perjudicada. Entonces añadiremos pues 10-12 kilos por robada de urea del 46% con el fin de que esta paja entre en rápida descomposición y el cereal se pueda desarrollar bien. Y las variedades de ciclo corto, sobre todo las cebadas, pues tipo Planet, Scrabble, Jupiter, esas las sembraremos a partir del 15 de noviembre, con el fin de no perjudicar su ciclo por dos cosas. Una, para quitarle sensibilidad a los hielos primaverales, y por otra, a enfermedades de hoja en la primavera, como son el Rhynchosporium, que si las sembramos muy pronto, estas variedades se sensibilizan mucho. Hay tratamiento para esta enfermedad, no así para el hielo, evidentemente, pero su mejor fecha de siembra pues es a partir del 15 de noviembre.
Bueno, pues fecha y marcadita, 15 de noviembre, que nos queda nada ya. Y JJ, el último de los temas que vamos a tratar hoy gira en torno a las primeras siembras de cereal. Cuéntanos, vas a darnos pautas, sí, porque además está habiendo, cuéntanos tú qué es esto, problemas de zabro o zabrus. Yo ya he hablado alguna vez contigo de esto, pero se me escapa un poquito el tema.
Sí, el zabrus o zabro es el nombre científico, es el zabrus tenebroides, es un coleóptero negruzco que pone los huevos en el suelo a final de verano, principios del otoño, y o en los residuos de rifio, en fin, en las parcelas donde ha habido cereal. Y eso, pues ahora lo vemos en que pues de esos huevos, de esas puestas, nacen unas pequeñas larvas que son muy voraces, hacen una galería vertical en el suelo por la que se desplazan en función de la temperatura y la humedad, y vemos que deshilachan la primera hoja con la que nace el trigo y la cebada. Entonces, ya tengo vistas de ayer en la zona de Cáseda, pero es fácil que en otras zonas de nuestra zona media, zonas próximas a Tafalla y por ahí, también tengamos parcelas o zonas de parcelas con este problema. Entonces, este año tiene la desventaja el zabrus de que el cereal está naciendo muy rápido y muy bien y con mucha fuerza, lo cual pues le impide hacer mucho daño, pero hay parcelas en que hay mucha presencia. En estos casos deberemos de tratar, hay insecticidas registrados por el Ministerio de Agricultura para estos casos. Hay piretrinas que se pueden mezclar con los herbicidas y hay otro que hay el clorpirifos que hay que dejarlo de mezclar con los herbicidas y hay que distanciar su aplicación. ¿Cuándo deberemos tratar? Pues aproximadamente cuando veamos pues unas alrededor de 12, 14, 15 plantas por metro cuadrado que están comidas por zabro. Entonces, en muchos casos se puede llegar a ese umbral y habrá que ver si merece la pena tratar o no, se consulta con el técnico de Intia y si un día lo tiene mucha costumbre de tratar por otras ocasiones, pues él mismo podrá tomar la decisión correcta.
Pues JJ Rodríguez, nuestro técnico de Intia, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Te espero aquí el próximo jueves, ¿eh? Y si quieres también en persona.
Muy bien.
Venga, vale, un abrazo.
Pues. Adiós.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La Brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pues en esta mañana de jueves 9 de noviembre, ya lo hemos comentado, uno de nuestros invitados del día de hoy es Andoni Lacarra, alcalde de Olite. Con él vamos a hablar de uno de los temas más importantes en cuanto a información, en cuanto, bueno, pues a todo el nivel, ¿no?, de informaciones, mejor dicho, que estamos recibiendo estos días por parte de unos, por parte de otros. Todo el mundo está opinando, todo el mundo está hablando, y esta misma mañana, a partir de las 11, la Casa de Cultura de Olite ha acogido una convocatoria hecha para todos los ayuntamientos de la zona media y del eje de Estella-Sangüesa para una rueda de prensa en la que se ha leído una declaración a favor de un tren sostenible que no deje aislada a la zona media. Hablamos, por supuesto, de todo lo que está conllevando esta historia que llevamos ya meses tratando y que trataremos seguramente después en torno al nuevo tren de alta velocidad que va a discurrir, sin duda alguna, por muchas de nuestras localidades. Vamos a ir por pasos, vamos a hablar de todo ello, y para eso le damos ya la bienvenida a Andoni Lacarra. Muy buenos días, Andoni.
Buenos días, Egunon.
Egunon, bueno, yo no sé si he explicado muy bien el tema porque tengo ya tanta cantidad de información en la cabeza, Andoni, entre estos días atrás, todo el volumen de información que estamos recibiendo por parte de gobiernos, de ministerio, de ADIF, por parte de ayuntamientos, bueno, de asociaciones. Es un poquito complicado, ¿no?, de situar el tema y también, bueno, pues de que a todos los oyentes esto, bueno, pues les pueda quedar de alguna manera claro. Si te parece, bueno, todos sabemos, por situar un poquito el tema, como te decía, que el hecho de que el tren de alta velocidad va a pasar por nuestra zona media es un hecho, es algo que va a suceder, es algo que va a ser real. Y además, bueno, pues Andoni, un poquito a raíz ya de estas últimas expropiaciones que se han llevado a cabo por parte del Ministerio en tierras de nuestra zona media, es cuando surge esta reunión, ¿no? Cuéntanos dónde ha sido y quiénes habéis estado y cuál era el objetivo.
Sí, bueno, el motivo de esta rueda de prensa y, bueno, de este comunicado al que animamos a adherirse a todos los alcaldes y alcaldesas de zona media y eje Estella-Sangüesa, bueno, el motivo fue que nos llegaron ya a algunos municipios la separata de las expropiaciones forzosas, ¿no? Entonces decidimos reunirnos, pues en el primer tramo han enviado desde Martilla hasta Olite, parte del término de Olite, bueno, y luego ya vendía el siguiente subtramo, que sería Tafalla, Puello, Barasoain, Arinoain. Entonces decidimos hacer una pequeña reunión de estos municipios afectados y entendíamos que ese procedimiento de expropiación forzosa, bueno, no estábamos de acuerdo y lo queríamos rechazar, pues porque veíamos que presentaba varios problemas y varios trámites que no se estaban realizando de una manera correcta, ¿no? Y por otro lado, realizamos esa primera parte del comunicado en relación a estas expropiaciones forzosas, y una segunda parte del comunicado iba un poco pues a favor, no queríamos decir en contra del TAF, sino presentando la alternativa, ¿no?, pues a favor del acuerdo del tren que Navarra necesita, ¿no?, a nuestro entender, incluso aludiendo pues a una alternativa que el propio gobierno de Navarra presentaba en un vídeo que hace poco presentó, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer a través de este comunicado era un poco pedir a los cuatro miembros del cuatripartito que se unan en una postura común, y ya que entendemos que tiene mayoría social en Navarra, pues para intentar negociar con el gobierno del Estado pues otro tipo de proyecto, ¿no?, que no contemple un trazado nuevo, que parta nuestros términos municipales con todas las consecuencias medioambientales y también con el hecho de que vamos a perder los servicios actuales del tren, ¿no? Uh-huh. Un poco por estos motivos fueron los que decidimos hacer esta rueda de prensa y este comunicado.
Bueno, el tema es complicado. La semana pasada también hablábamos de todo ello con Arturo Goldaracena, con el alcalde de Tafalla. Lo cierto es que muchos municipios, como tú decías, desde Villafranca, pasando por Peralta, Falces, Marcilla, hasta Olite, Tafalla, Puello, ¿no?, todo lo que es la Ribera Alta y la zona media, nos hemos encontrado, ¿no?, los ayuntamientos, propiamente dicho, os habéis encontrado con una propuesta encima de la mesa que, según Fomento, se va a llevar a cabo sí o sí. Esa propuesta puesta del tren de alta velocidad, como tú bien decías, Andoni, conlleva, ¿no?, expropiaciones, cambios dentro del medio ambiente, cosas que van a afectar, ¿no?, a nuestros términos municipales. Entonces, bueno, a raíz de esto es un poquito también cuando decidís tomar cartas en el asunto. La reunión de esta mañana, bueno, reunión, si podríamos llamarla así, el encuentro, ha tenido lugar en la Casa de Cultura de Olite, como decíamos, a las 11 de la mañana. Allí se ha convocado, ¿no?, a los alcaldes de los diferentes ayuntamientos que se ven afectados. ¿Qué ayuntamientos han acudido a esta reunión, Andoni?
Bueno, alcaldes y alcaldesas teníamos, hemos acudido 10, bueno, Olite, Tafalla, Barasuain, Puello, Carcastillo, León, Unzué, Lerga, Miranda y Upué. Luego otros que no han podido asistir pues han manifestado total apoyo. De hecho, el comunicado lo remitiremos a todos estos ayuntamientos que hemos comentado para que nos lo remitan firmado, y otros ayuntamientos han delegado en concejales. Entonces también teníamos algunos concejales de otras localidades. Estos 10 que te comento ya hemos firmado allí in situ el comunicado, y ahora remitiremos al resto pues para que se vayan sumando. Cuando ya recabemos todas las firmas, la idea es mandar el comunicado con la adhesión de alcaldes y alcaldesas tanto al Gobierno de Navarra como a los miembros a los grupos del Parlamento, a DIF y a Fomento, ¿no? Uh-huh. Un poco pues para que se vea que estamos un poco movilizándonos. También lo que hemos hecho ha sido animar a la ciudadanía en general a que participe en la manifestación que tendrá lugar este sábado en Iruña. Uh-huh. Y también hemos animado a que se sumen al comunicado de iniciativa por el tren. Hay un comunicado para cargos electos al que ya se han sumado más de 200 cargos electos. Ahí hicieron una rueda de prensa. Entonces también hemos aprovechado para animar a todos cargos electos que aún no lo hayan hecho a sumarse a este comunicado de iniciativa por el tren.
Bueno, la Asociación Zona Media por el Tren está muy implicada, ¿no?, también en todo lo que está siendo los cambios en la estación de tren de Tafalla, los que venimos ya padeciendo y los que vendrán, y por supuesto pues sabemos que colaboráis un poquito también de su mano, ¿no? Además, ellos hoy enviaban, ¿no?, a los medios de comunicación una nota de prensa, un poco defendiéndose de esas acusaciones que la semana pasada vertían sobre ellos el grupo de UPN Tafalla. Ha sido nuestra noticia del día, ¿no? Eso por un lado, porque ellos en ese momento, en esa nota de prensa, se están defendiendo, ¿no?, de acusaciones personales hacia la asociación, pero esto ya es otra cosa, esto es algo que va más allá. No solamente es la Asociación Zona Media por el Tren, esto tiene que quedar muy claro, hay ayuntamientos y otras asociaciones también implicadas, también la manifestación del sábado en Pamplona, pues yo creo que en ella se va a poner de manifiesto, ¿no?, que esto no es cosa de cuatro, sino que es algo que va más allá, y precisamente pues este comunicado que habéis hecho es un pasito más, ¿no?, Andoni. Yo quería preguntarte ahora mismo este comunicado, ¿qué se va a hacer? Porque lo has explicado ahora un poquito, pero ¿lo vais a llevar a los plenos y a partir de que se apruebe en un pleno ya irá, como decíamos, pues al cuatripartito, al Parlamento, a Fomento, a donde tenga que ir, ¿no?
En principio, con el comunicado lo que haremos será adherirnos a alcaldías y luego se trabajará una posible moción para los plenos. Estamos haciendo con este comunicado es rechazar el expediente de expropiación por varios motivos. Uno de ellos es que los ayuntamientos, bueno, nunca se ha publicado el proyecto básico que creemos que es fundamental y legalmente se debe de hacer. Entonces, por una parte, nunca se ha presentado y los ayuntamientos no lo conocemos, ¿no?, lo que es el proyecto básico. Otro de los temas de los que nos quejamos es que los plazos son muy, muy, muy cortos. Entonces te deja con una indefensión, ¿no?, a la hora de presentar alegaciones que dudamos que vayan a ser contestadas, además, en cuanto al proceso de expropiación, ¿no? Uh-huh. Y por último, también alegamos que no hay partida presupuestaria ni creemos que vaya a haber para el tema de las expropiaciones. Y legalmente tiene que haber una partida presupuestaria para que dote de dinero para realizar estas expropiaciones.
Claro, expropiaciones.
Por otro lado, también, y por último, y es quizás el argumento de más peso, creemos que el comunal en Navarra no se está teniendo en cuenta por parte del Ministerio de Fomento tal y como es, ¿no? Porque el comunal de Navarra es inalienable, es imprescindible y es inembargable, ¿no? Y es de Madrid, esto solo ocurre aquí en Navarra y desde Madrid no se está tratando estos bienes como tal, ¿no?
Uh-huh. Andoni, hablamos de expropiaciones forzosas que se están llevando a cabo a tierras comunales, ¿no? O también a particulares.
Claro, se están llevando a cabo a particulares y a ambos.
Bueno, o sea, afecta al ayuntamiento y a los particulares, vale.
Lo que nosotros tenemos que defender y luchar es por lo que podemos hacer, que es el comunal, ¿no?, el término comunal de los municipios.
Claro, es que como bien decías, tú a un particular, si vas a expropiarle unas tierras, tendrá que recibir una compensación. Y esto, yo no sé si está recogido, como tú decías, no se ha visto ninguna partida presupuestaria dedicada a esto.
Sí, vemos que el gobierno del Estado no las contempla y prevemos que tampoco las va a contemplar.
Que tampoco las va a contemplar.
Es algo que legalmente tiene que estar.
Bueno, pues yo creo que queda claro, ¿no?, que por hacer un poquito de recapitulación, que el tema está caliente, que el tema está complicado, porque desde el Ministerio de Fomento, pues bueno, las negociaciones con Manu Ayerdi también se saben cómo han sido, ¿no?, durante todos estos meses. El cuatripartito también ha estado un poquito dando vueltas en torno a este tema de si lo apoyo o no lo apoyo. Entonces, bueno, a la hora ya, ¿no?, de llevar a cabo esas expropiaciones forzosas en nuestras localidades es cuando los ayuntamientos os habéis unido para decir, oye, vamos a hacer un comunicado, vamos a dejar clara nuestra postura, vamos a llevarla a los plenos y a donde haga falta, al Parlamento y hasta Madrid, para que se sepa nuestra postura desde Navarra como ayuntamientos de la comunidad foral, ¿no? Esto es así y el tema además es muy importante, ¿eh? No se pueden tampoco llevar a cabo expropiaciones forzosas de una manera así a lo loco, ¿no? Esto yo creo que es algo que todos tenemos en mente. El objetivo de esta rueda de prensa un poquito pues era sacar adelante ese acuerdo para que se vayan adhiriendo los diferentes cargos electos de los ayuntamientos y después, bueno, pues se trabajará también esa moción para llevarla a los plenos, al Parlamento y al Ministerio, como decíamos, ¿no, Andoni? El tema va para largo, ¿no? Yo creo que este 2018 va a ser algo que tanto desde ayuntamientos y plataformas, ¿no?, como Zona Media por el Tren y otras diferentes, pues se va a estar luchando por sacar a la luz vuestra postura. Y además, bueno, yo creo que también es importante dejar claro que no es que no se quiera un tren de alta velocidad en Navarra, sino que no se quiere como tal, ¿no? Que no se quiere como lo están presentando, como lo están vendiendo.
Así es, nosotros nos negamos al proyecto tal y como lo están presentando, e incluso el propio gobierno de Navarra había hecho estudios de alternativas, ¿no? Y uno de ellos, que es el que nos parece que sería más adecuado, es el de hacer las inversiones necesarias pues para la plataforma actual, pues adaptarla y hacer una segunda vía, ¿no? Con vía de ancho europeo y correría en paralelo a la vía actual. De esta manera no haríamos un nuevo trazado, no dejaríamos aislada la estación de Tafalla y con la pérdida de los servicios actuales, y entendemos además que es más sostenible con el medio ambiente, más económico, y es el modelo de tren que defendemos, ¿no? Un tren más social, más económico, más sostenible con el medio ambiente y que cumpla con todas las necesidades, ¿no?, de transporte de pasajeros y mercancías. Entendemos que el estudio de alternativas está hecho y pedimos al gobierno de Navarra y al cuatripartito que se posicione claramente a favor de esta alternativa y que haga presión al gobierno del Estado para que paren el proyecto que tienen en mente ejecutar y estudien esta nueva alternativa, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es importante también dejarlo claro, ¿eh?, que no se está diciendo no queremos un tren de alta velocidad en Navarra, sino que no se quiere así, no se quiere como se está planteando, sino llevarlo a cabo como tú ahora explicabas, Andoni, de una manera diferente. Pues Andoni Lacarra, alcalde de Olite, te agradezco muchísimo tu intervención esta mañana en Onda Cero Zona Media. El tema me parece muy importante y yo ya hablaremos porque creo que también va a ser necesario, ¿no?, hacer algún debate, no sé cuándo ni cómo, cuando todos saquemos un poquito de tiempo, las dos partes, ¿no?, tanto la parte de las alcaldías que estáis en esto, como la parte de UPN de los regionalistas, también parte de los ayuntamientos que apoyan a Fomento, que apoyan al gobierno del PP y cómo lo quieren llevar a cabo desde Madrid, y también, bueno, pues a la plataforma Zona Media por el Tren, que desde el minuto uno se ha movido muchísimo por que esto se sepa y porque su postura y la que ahora también vosotros apoyáis apoyáis salga a la luz. Ya lo iremos gestionando, porque ya te digo que a lo largo de este 2018 este tema nos va a traer cola, Andoni, lamentablemente.
Pues sí, creemos que el tema dará de qué hablar, y bueno, lo que nosotros podemos hacer es intentar poner todas las trabas que podemos al proyecto que plantean, y intentar que pues en este tiempo cambien un poco las cosas, ¿no? Uh-huh. Y consigamos pues que se vea de otra manera y que se pueda plantear un proyecto diferente.
Pues Andoni Lacarra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo ya, que sé que tienes cositas que hacer. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Vale.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Despedimos a Andoni, y antes de despedirnos nosotros también les ofrecemos varias cositas, varias cosas en torno a la cultura. Les recordamos, Peralta está inmersa en esta segunda semana saludable Villa de Peralta, que comenzó el pasado lunes y que va a terminar el próximo domingo día 12 con esa segunda marcha saludable solidaria a favor de la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, Sarai. De momento, hoy jueves hemos tenido espectáculo de magia saludable, La Ilusión no es ficción, para los alumnos de primaria, un espectáculo de magia que también se va a ofrecer mañana para los alumnos de secundaria. Tenemos también una cita en la Biblioteca Rocoteca de Peralta, hoy jueves día 9 a las 7 de la tarde, charla Nacionalismo e Historia, usos y abusos de la historia por parte del nacionalismo, a cargo de José Luis Pardo Perfecto, él es historiador. La cita, como les decíamos, en la Biblioteca Rocoteca de Peralta a las 7 de la tarde. Además, también recordarles que este próximo sábado, día 11, el Auditorio de Peralta, a las 7 y media de la tarde, va a acoger la actuación de la Banda Joven de Marcilla, que va a presentar La Vida es un Musical. La venta de entradas anticipadas, les recordamos que termina hoy, jueves día 9, de 4 y media a 7 de la tarde. Todavía se pueden adquirir al precio de 10 euros. Si no, ya habrá que adquirirlas el mismo día de la actuación en taquilla, eso sí, también al mismo precio. False se encuentra, ya lo saben, inmerso en esas fiestas del Salvador. Esta tarde a las 5 en el Centro Cívico va a haber espectáculo infantil El Kiosco con Trocolo, es un espectáculo gratuito, y a las 5 y media en la Carpa, concierto a cargo de los Tenampas. Y cerramos nuestro programa de hoy en Tafalla, porque dentro de la programación cultural promovida por el Ayuntamiento, en las tardes de los jueves de este mes de noviembre se está proyectando un ciclo de cine del Reino Unido en el que incluyen 5 películas que se pueden ver, como siempre, en la sala de cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Hoy jueves está anunciada Su Mejor Historia, y en las próximas semanas se proyectarán de nuevo Una Cita en el Parque, El Último Virrey de la India y La Mejor Receta. Los pases en 2 sesiones diarias a las 6 y a las 8 y cuarto al precio de 4 euros. Hoy, les recordamos, la película es Su Mejor Historia. Nosotros nos despedimos por hoy, en esta mañana de jueves, mañana frenética, en la que, vamos, hemos querido contarles tantas, tantas cosas que no sé si realmente lo hemos hecho como Dios manda, ¿eh? Bueno, al menos lo hemos intentado, y si no ha sido así, les pedimos, como siempre, disculpas. Les deseo ya que pasen una muy buena tarde, que sean buenos, y que les espero aquí mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Sing me something new, don't you know? The cold, the wind, and the rain, don't know. They only seem to come and go away. Hey, hey, stand by me. Nobody knows. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.